Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Qué bueno estar una vez más en la casa de Dios, ¿cierto? Es precioso. Y así se llama el título que le he puesto a la predicación de esta noche, una vez más en la casa de Dios. ¿Por qué una vez más en la casa de Dios? Porque ahí encontramos su misericordia, su bondad y su gracia. ¿Cierto? Y pues doy gloria a Dios por esta oportunidad que siempre nos da de hablar de su palabra, porque es un privilegio muy grande y de cuidado, porque no es cosa fácil predicar la palabra de Dios, es una cosa seria. Amén. Así es que les insto, les animo a que se inscriban en el seminario, vayan al seminario. Si usted siente el llamado de Dios, siente predicar la palabra, vaya al seminario, aprenda, y Dios lo va a usar en gran manera, y va a ser de bendición. Amén. Abra la Biblia en Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículo 10, hasta el 17 vamos a leer. Está haciendo calor, ¿cierto? Pero es bueno. ¿Lo tiene? Lucas 13, 10 al 17 dice así. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, «Mujer, eres libre de tu enfermedad». Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús había sanado en el día de reposo, dijo a la gente, «Seis días hay en que se debe trabajar, en estos, pues venid y sed sanos, y no en día de reposo». Entonces el Señor respondió y dijo, «Hipócritas, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo?». Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba, de todas las cosas gloriosas hechas por él. Vamos a orar, incline su rostro y pidámosle a Dios que esta palabra sea de bendición para cada uno de nosotros. Amén. Gracias te doy, Padre, por esta preciosa oportunidad que nos das, Señor, de estar una vez más delante de ti en tu casa. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y sabemos que en tu casa encontramos tu misericordia, tu bondad y tu gracia. Padre, en esta hora, Señor, que la palabra que va a ser expuesta sea de bendición para cada uno de mis hermanos, que sea tu Santo Espíritu, enseñándonos, Señor, guiándonos, que vayamos bajo su guianza, bajo su cobertura, que hablemos, Señor, lo que nomás Él ponga en nuestra mente y en nuestros labios, porque si Él habla, Señor, nos edifica, pero si nosotros hablamos, destruimos. Padre, guíame en el nombre de Jesús para que podamos ser de bendición, pueda ser de bendición esta palabra en mi vida, más y en la vida de mis hermanos. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Fíjense que cuando yo leía esta porción bíblica, pensaba, me quería meter en el panorama, en el cuadro de esta mujer encorvada que se encontraba en la sinagoga. Y empecé desde que ella salió de su casa. La Biblia no lo dice, pero yo imaginándome cómo había llegado ella a la sinagoga. Desde que salió de su casa hasta llegar a la iglesia, digamos. Dije yo, ¿cómo esta mujer dificultosamente se se vistió calzar, no, porque solo se metió las sandalias. Se peinó o se bañó antes de venir a la iglesia. ¿Cómo esta mujer, al entrar por las puertas de la sinagoga de la iglesia, se miraba si iba cabizbajo, avergonzada o ignorada? Y todo eso buscaba yo acá y decía: Señor, enséñame en qué forma esta mujer llegaba a la iglesia. Y dice que estaba encorvada desde hace 18 años. Ayer que caminaba iba para una reunión que teníamos los servidores, los que vamos a servir a hombres de valor, voy a llevar unas sodas, dije yo, unas gaseosas, y pasé por el superstore, y al apuntar hacia la puerta, estaba una persona idéntica, como dice la Biblia, un hombre joven, como de unos 30 años, así como yo, joven y guapo, no encorvado, ¿verdad? Porque el hombre, oiga, tenía una curvatura, tenía su cuerpo todo deforme, todo, no, yo no me puedo agachar porque si me agacho tampoco me voy a poder enderezar. Pero oiga, estaba así, mire, así. Y para ver, no podía, sus ojos de esta manera. Y me quedé observándole. Me sorprendí porque lo que yo estaba leyendo, lo que había estudiado, lo que había preparado, y saqué mi teléfono y lo voy a grabar para estudiarlo más en la casa. Pero en eso el hombre quizás presintió que yo lo iba a grabar, volteé a ver y dije: yo mejor me lo guardo porque se endereza y me suena este. Lo que le quiero decir es que esta mujer, con dificultad, con problemas, ella llegaba a la iglesia. Dice que estaba tan encorvada que no podía enderezarse de ninguna manera, físicamente. Ahora yo se lo voy a poner espiritual. Esta mujer era una mujer fiel, que estaba bajo la promesa de Abraham. Ahora se lo voy a poner de esta manera, espiritualmente. ¿Cuántas veces nosotros, como hijos de Dios, venimos a la iglesia de esta manera, encorvados, con nuestro espíritu, nuestra alma encorvada? ¿Por qué? Por los problemas, por situaciones que pasan en nuestras vidas. Esta mujer había llegado 18 años a la iglesia, 18 años. Y así como entraba, así salía. Pero era una mujer fiel. Había muchas iglesias, muchas sinagogas en ese pueblo donde ella pertenecía. Pero en la que ella estaba, ese día, perseverando fielmente, iba a llegar su bendición. Iba a llegar Jesús. Dice la Biblia que y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Espíritu de enfermedad. No quiere decir que todas las enfermedades son del diablo, son diabólicas. Pero Jesús con todas puede, ¿sí o no? Con todas. Dice que la vio, la observó. Y cuando la observó, le dijo: mujer, ven. Oiga, esa mujer ignorada, esa mujer marginada, digamos, en una esquina, porque en el tiempo de Jesús, los hombres a un lado y las mujeres a otro lado, como muchas iglesias en nuestros países hacen. Fíjense que yo fui a una iglesia, Asamblea de Dios, que me invitaron a predicar, y yo me siento con mi mamá al lado de las mujeres. Y me dice mi mamá: quítate de aquí, hijo. ¿Por qué? Porque aquí solo se sientan las mujeres. ¿Y por qué, Leo? Porque esa es la regla aquí. Date para allá, me dice, porque si no te van a venir a quitar los diáconos. Hay diáconos tan bravos. Y le dije, bueno, antes de que venga Efraín, yo me muevo. Dije. ¿Ya? Pero ni más. Y me fui. Cuando verdaderamente nosotros, la familia, en la iglesia tendríamos que estar unidos. Hijos, madre, mujer, esposos, amigos, y no separados, pero esta mujer marginada, dice que estaba encorvada, su mirada hacia abajo, no podía levantarla. Yo me quedé sorprendido cuando vi a este hombre, y lo estudié, fíjese, entré a comprar las sodas, y dije, le voy a dar algo para acercarme más, con mi soda, y saqué, no una ofrenda, ¿no?, sino que un dinero para darle, para acercarme más y observarlo. Y cuando yo me acerqué, le digo, oye, te quiero regalar esto. Y me dice, thank you, amigo. Gracias, my friend. Pero no me pudo ver, porque solo quizás me vio los zapatos. Dije yo, este hombre es exacto como la mujer. La mujer llegaba al templo, pero no podía adorar. Y esta mujer sabía, esta mujer había leído, había escuchado, quizás dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Ella sabía, pero no podía levantar sus ojos a los montes. Salmo 121, ¿cierto? 1. Muchas veces venimos igual que esta mujer. Nuestros problemas, nuestro pecado, nuestras dificultades. Llegamos a la iglesia y no podemos adorar porque traemos ese peso, esa curvatura, esa espalda cargada, nuestra alma y nuestro cuerpo doblegado por las fuerzas del mal o por nuestra carne, pues. Deseosa de alabar a Dios, esta mujer era fiel, llegaba. A pesar de su enfermedad, ella estaba. Decía el hermano, dice, ¿quién enderezará nuestra vida? Solo Jesús puede enderezar nuestra vida. ¿Cuándo? Cuando le seamos fiel. ¿Cuándo? Cuando permanezcamos fiel en la iglesia. ¿Dónde estaba esta mujer? En la iglesia. Estaba en el lugar correcto y en la hora correcta. Muchas veces nosotros estamos en el lugar correcto, pero tomamos decisiones incorrectas. Y por eso no podemos recibir nuestra bendición. Por eso no podemos recibir la misericordia de Dios. Imagínese el esfuerzo que hacía esta mujer para llegar a la iglesia. Nosotros muchas veces con carro, con aire acondicionado o con calentón adentro, y nos cuesta. Decimos, no, hoy no voy a ir a la iglesia porque no está el pastor. Van a predicar los franes. ¿Ah? ¿Sí? No es quien predique, es quien está ahí. Ahí está Jesús. No es quien te enseñe, es lo que te enseña. Y es la palabra de Dios. Esta mujer sabía Biblia. Dice, es mejor estar un día en los atrios de Dios que mil fuera de ella. Esta mujer sabía Biblia. Sabía y la practicaba. Aquí muchos saben Biblia y no la practican. Miren cómo están las sillas. Vacío. Como que fuera miércoles. Si nosotros verdaderamente buscáramos el favor de Dios, desearíamos estar ahí como esta mujer. Esforzarnos por estar ahí. Esta mujer estaba metida en una iglesia de puros religiosos. 18 años. Que aun cuando Jesús hizo el milagro, Jesús le dijo, ven, la observó, le dijo, ven, a mí, toda avergonzada, a mí, si nadie habla conmigo, ven. Y le dijo, ¿quieres ser sana? Enderezate. ¿Y qué fue lo que hizo la mujer cuando se enderezó? Lea, ¿qué fue lo que hizo? Glorificó a Dios. Alzó sus ojos a los montes y dijo, de ahí viene mi socorro. Ella estaba deseosa de alabar a Dios. Estaba ansiosa por levantar sus ojos y ver a los cielos y darle gracias a Dios. Nosotros estamos sanos. Físicamente, espiritualmente, no sé. Pero aún así, tendríamos que levantar nuestros ojos y darles gracias a Dios y decirle, gracias Señor por mi familia, gracias Señor por mi esposa, por mi esposo, por ese hombre que me has dado, o por esa mujer tan bella que tengo a la par. Tan santa, ¿verdad? Cuando está dormida es bien angelito, ¿verdad? O cuando despiertan. Darle gracias a Dios por todo lo que tenemos, hermano. Serle fiel, esforzarnos. Tratemos de estar siempre en la iglesia, de estar siempre buscando la presencia de Dios. Imagínese esta mujer. Yo me lleno de fe. Una vez, eso no es secreto para nadie. Una vez el pastor dijo de aquí que su esposa había dicho, si yo no camino en esta tierra, voy a caminar en el cielo. ¿Sabe qué? Desde entonces yo dije, qué fe la de esa mujer. Yo quiero esa fe. Yo quiero adorar así a Dios. Yo quiero buscar a Dios. Y nosotros muchas veces ignoramos que Jesús está aquí. La Biblia dice que Él está aquí. Donde hay dos o tres, ahí está Él. ¿Sí o no? Fíjense que su vida puede estar marcada, así como esta mujer. Esta mujer estaba marcada por su encorvadura. Y su vida puede estar marcada por problemas, por dificultades, por pecados. Pero si usted permanece en la iglesia, va a haber un día que el toque de Jesús la va a limpiar, la va a sanar. La situación de esta mujer era crítica. La situación de esta mujer era dura. Imagínese, su relación social, su relación económica, creo yo que vi, su bolsa ya creo que ya había gastado todo. Su relación matrimonial, deshecha. Ya nadie la quería tocar, nadie la quería ver. ¿Cómo la iban a ver? Toda encorvada, no se le veía el rostro. Guardaba su belleza, escondía su belleza. Eso es lo que quiere el diablo hacer con nuestras vidas. Quiere doblegar tu cuerpo, quiere doblegar tu alma, quiere aprisionar tu espíritu. Y si él logra eso, viene y te susurra al oído y te dice, ¿sabes qué? Estás encorvado, estás torcido, ya no sirves. Y nosotros le creemos al padre de toda mentira. Dice que la Biblia que es el padre de toda mentira. Le creemos y decimos, sí, yo soy un pecador irremediable. Sí, mi matrimonio ya no tiene remedio, ya está roto, ya estuvo. Pero déjame decirte que hay uno más poderoso en medio nuestro y en nosotros que puede arreglarte, puede enderezarte, puede restaurarte, puede hacer levantar tu rostro para que alabes a Dios, para que glorifiques al dador de la vida. El diablo es mentiroso y te habla muerte. Cristo dijo, yo vine para darles vida y vida en abundancia. Y la palabra que yo les he hablado es palabra de verdad y de vida. Esto es vida. Hablaba el día viernes en casa de oración y le decía, hablamos acerca de la oración, ¿por qué Dios no escucha nuestras oraciones? Y el siguiente viernes hablaba acerca de fortaleciendo nuestra fe. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra fe? A través de la palabra. Escuchar la palabra. Perseverar en la iglesia. Hablar con los hermanos. oír sus testimonios. Esta mujer lo que oía ahí, en esta sinagoga, eran puras leyes estrictas. Había puros fariseos, legalistas. Hay iglesias que así como entra el hermano, o así como entra la persona, así sale. En esta iglesia no tiene que ser así. Y si tú sales como viniste, es porque tú quieres. Pero la palabra tiene que hacer efecto. La palabra cambia en nuestras vidas. La palabra transforma. Y aquí nuestro pastor nos habla palabra de vida. Palabra de exhortación, palabra de aliento. Y si nosotros no cambiamos, es porque no queremos. En nosotros está la decisión. Levantarnos y caminar a Jesús. Esta mujer, en ella estaba la decisión de ser sana. Si hubiera dicho, no, a mí nadie me habla y este no me está hablando a mí. ¿Cómo que a mí me va? Imagínense qué silencio se hizo cuando Jesús llamó a la mujer. Ven. Ven. Mujer, eres libre de tu enfermedad. Hombre, eres libre de tu enfermedad. Eres libre de tu pecado. Eres libre de esa situación por la que estás atravesando. Matrimonio, eres libre, eres unido en amor. Joven, eres libre. Esta mujer deseaba adorar a Dios. Deseaba, fíjese que el diablo ya le había quitado su salud, sus finanzas, tal vez su matrimonio, pero no había doblegado su espíritu. A esta mujer tal vez le decían mentiras. Una mentira puede hacer morir nuestro espíritu. Un problema, una rotura matrimonial puede hacer morir el espíritu del hombre o de la mujer. Pero una buena noticia lo puede hacer vivir nuevamente. Y nosotros tenemos las buenas nuevas de Cristo Jesús. ¿Se acuerda cuando los hijos de Israel, los hijos de Jacob, fueron a Egipto? Y le trajeron las buenas nuevas, que José estaba vivo. Y dice que él se puso nervioso, pero cuando vio llegar los carros de Egipto, su espíritu volvió a vivir. Una buena noticia puede hacer volver a vivir nuestro espíritu. Puede despertar nuestro espíritu. Aquello que ha estado opacado por el diablo, Jesús lo puede hacer vivir este día. Aquello por lo que estás pidiendo, Jesús te lo puede conceder, te lo puede enderezar este día. Pero tienes que ser fiel. Tienes que permanecer, hermano, en la iglesia. Me decía mi esposa, cómo quisiera que todos los domingos, no sé si lo decía para estar en la iglesia o por no trabajar, pero me decía, cómo quisiera que todos los días fueran domingos. Veníamos en la mañana, venía para acá, y le digo, ¿para qué? Para estar en la iglesia, me dice. Qué bueno, le digo, que todos los días fueran domingos. Uno, no trabajáramos, ¿cierto? Galán. Y segundo, pues, a los que nos gusta estar en la iglesia, estuviéramos aquí, adorando, buscando la presencia de Dios, buscando la misericordia de Dios, tratando de ser diferentes personas, nuevas personas. Vaya conmigo a Génesis 45, 26, vamos a leer dos versículos. Y le dijeron le dieron las buenas nuevas, diciendo, José vive aún, y es el Señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no les creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José, que él les había hablado, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. El espíritu de Jacob, ¿cómo estaba? Muerto. ¿Por qué? Estaba triste. La falta de una persona en nuestras vidas nos puede entristecer y nos puede matar el espíritu. Una mentira nos mata el espíritu. Un pecado también nos mata el espíritu. Acuérdese que David dijo, no quites de mí tu santo espíritu. Y dice, y mientras callé mis huesos se envejecieron, se entumecieron. Pero ¿cuándo va a suceder el milagro? ¿Cuándo va a suceder ese encuentro con Jesús? Cuando estemos en la iglesia. Una mujer fiel. Una mujer que buscaba la presencia de Dios. Una mujer que se esforzaba. Una mujer que había entendido que solamente en el templo, en la casa de Dios, podía encontrar misericordia. Salomón dijo, todo aquel, cuando dedicó el templo a Dios, dijo, todo aquel que venga, extranjero o del pueblo, y ore hacia ti, tú le escucharás desde los cielos. Esta mujer sabía Biblia. Esta mujer había leído la Biblia. Dijo, un día, la misericordia de Dios me alcanzará. Y podré libremente adorar a Dios. Cristo, nuestro Señor ya vio tu situación. El Señor ya vio tu problema. El Señor sabe lo que tú estás atravesando. El esfuerzo que haces para venir a la iglesia, para estar los dos cultos, los dos servicios. El Señor sabe, conoce tu corazón que le ama. Amémosle. Yo no sé cuánto le ama usted a Dios. Usted no sabe cuánto le amo yo a Dios, porque la relación es personal. Pero busquémosle. Dejemos que Él toque. ¿Sabe por qué Jesús tocaba a las personas muchas veces? Para levantarles el ánimo. Para decirles, ¿sabes qué? Está restaurada. El Maestro tocaba para levantar el espíritu, para hacer vivir aquello que estaba muerto. Esta mujer estaba en el lugar correcto y sabía que la hora correcta, la hora de Dios, iba a llegar. Le voy a contar una historia que leí hace días, hace tiempos, de un criado de un rey. Se encontraba en sirviendo en el palacio cuando vio venir la muerte. Cuando él se acercó a la ventana, vio venir la muerte. Y cuando la muerte vio al hombre, se asustó. Y cuando el hombre vio la muerte, también se asustó. Y los dos se asustaron. Y dijo el hombre al rey, Rey, préstame el caballo más veloz que tú tengas. ¿Por qué? Porque la muerte viene a buscarme. Pero si estás protegido, no. La muerte llega a cualquier lado. La muerte viene a buscarme. Préstame el caballo más veloz que tengas. Y le dijo el rey, toma. Está a tu disposición. El hombre montó y salió. Y la muerte siguiéndolo. En una encrucijada, chocan. ¡Pum! El hombre cae del caballo y moribundo le dice a la muerte, solamente contéstame una pregunta. ¿Por qué te espantaste cuando me viste? Pregunta el hombre a la muerte. Y la muerte le dice, porque ese no era el lugar donde ibas a morir, es este lugar donde te tocaba morir. Lugar correcto, decisión equivocada. Muchas veces nosotros como cristianos hacemos lo mismo. Estamos en el lugar correcto, pero tomamos decisiones equivocadas. Viene al diablo, al enemigo, a nuestra carne se le hace fácil doblegarnos, hacer morir nuestro espíritu y decimos, no, ya no quiero ir a la iglesia, ahí ya no me quieren, ahí no hay nada, llego y así salgo. Sales como dentro es porque quieres, pero Jesús te ha visto y quiere restaurar tu vida. quiere restaurar nuestro matrimonio, nuestra relación familiar, nuestra relación con los hijos. Cuando conocemos la palabra de Dios, nosotros tenemos que obrar, tenemos que actuar, tenemos que ser obradores de la palabra. Fíjense que mi hijo dice, Joshua, ya tiene 19 años y es un hombre. Y como hombre, le hablo como hombre y él me contesta como hombre. Y no me gusta. Sí. ¿Para qué le voy a decir mentira? ¿Para qué le voy a decir que no? Sí, sí. No me gusta. Pero entiendo que él ya no es un niño y tiene que contestarme de esa manera. Con respeto. Y le dice a la madre, mi padre es mi padre y yo lo respeto. Pero a veces tengo que decirle sus verdades. Digo yo, un pinchazo le voy a clavar. Pero entiendo por la palabra que yo no debo actuar ya como lo del mundo, sino como cristiano. Y siempre me acuerdo del pastor, un gran ejemplo para mí, creo que para todos, que le dice papazuco a su hijo, o a cualquiera. Yo no sé si a uno de ustedes le ha dicho papazuco también. A mí me saca de onda. Pero bueno. Yo no le digo papazuco a mi hijo porque mi niño, le digo. Yo no soy un niño ya soy un hombre, dice. Y luego me acuerdo de todos ustedes, cómo ven a sus niños, de Roger. Digo yo, así quiero tratar a mis hijos. ¿Ve? Porque ellos aplican la palabra, yo quiero aplicar la palabra, y ya no quiero yo estar, me estoy poniendo yo para no agarrarlo a usted. Es más fácil que yo me agarre. Porque si no, usted se va a hacer mi enemigo si le digo, no, usted, señalo. Tengo que cambiar mi actitud hacia mi esposa, hacia mis hijos, por la palabra que se nos enseña, por la palabra que es vida. Si tú estás teniendo problemas con tu esposa, tienes que cambiar tu actitud. Estás teniendo una amistad con tus hijos, tienes que cambiar tu actitud. Tienes que dejar que Jesús te ayude. Tienes que dejar que Jesús los toque a los dos. Toque tu relación, tu problema. Pero eso sí, tienes que ser fiel. Esta mujer está bajo el pacto de Abraham y era fiel en la iglesia. Y todo lo que me gusta, con esto termino, de todo lo que me gusta de esta mujer esforzada, ahí está la palabra, esfuerzo. Imagínense con qué dificultad esta mujer se vestía, con qué dificultad esta mujer se ponía los chones, con qué dificultad. Cuesta, si a uno, a veces a mí me duele la espalda y me cuesta amarrarme los zapatos. No es mentira, cuesta. Si usted me viera, mi esposa sabe, le voy a contar esto. Una vez estaba yo sentado en el sillón, y que creía que en el suelo, y que creía que me podía levantar. Y me costó y me levanté como esta mujer. Ay, y me dice, ¿qué tenés? Me dice, estás caminando como el pando. Conocemos a uno que le dicen pando, él camina así. Le digo, fíjate que sí, por hacerle burla me voy a quedar así. Dios ve su esfuerzo. Dios ve su fidelidad. Y eso es premiado. Hermano, esforcémonos a ser mejores cada día. Esforcémonos. Si puede usted levantar los ojos al cielo, que no le dé pena, levántelos. Me gusta lo que decía el hermano Danny Berríos. Él canta con los ojos al cielo. Alabando, glorificando a Dios. Alce sus ojos al cielo, de donde viene su socorro. Su socorro viene del Dios de los cielos, Jehová. Adórelo. No esperemos estar en problemas. No esperemos que un hijo se nos enferme. No esperemos que nos llegue una enfermedad. No esperemos a que las finanzas se vayan para abajo. No esperemos a que un hijo se nos vaya para poder estar en la iglesia y adorar. Antes de que eso suceda, adorémosle. Esta mujer alzó sus ojos, se enderezó, Jesús la enderezó, alzó sus ojos y adoró a Dios. Dijo, aplicó la Biblia, la palabra, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de lo alto. Amén. Hoy es el día que usted puede empezar a enderezarse y adorar a Dios. Cristo le vio, le llamó, le ha hablado y le ha tocado. De usted depende si quiere seguir o quiere irse como vino. Adore a Dios. Adore a Dios. No espere que le venga un problema. Amén. Si el Señor le ha enderezado, bendígalo.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.